Bienvenidos a nuestro programa. El martes 29 de marzo de 2016, en la CEMI de Madrid, tuvo lugar la charla Creación y vida del Museo Sefaradí de Caracas, Maurice E. Curiel, a cargo de Federica Palomero, historiadora de arte. Les invitamos a escuchar la grabación.
Una mática de ruda y una mática de flor.
Tengo el gran placer de presentaros a Federica Palomero. Sé que es historiadora de arte, sé que se ha ocupado de crear y de darle vida al Museo Sefardí de Caracas, Maurice Curiel, pero no sé nada más. Y entonces ella nos lo va a contar.
Buenos días a todas. Bueno, ya nos hemos conocido porque yo he venido pues a algunas charlas y siempre es un placer pues compartir con ustedes. Mi nombre es Federica Palomero. Yo he vivido en Venezuela 39 años. Ahora estoy en Madrid desde hace año y piquito. Mi esposo es de origen español. Y pues antes de llegar a Caracas estudié en Toulouse historia del arte, hice una licenciatura, después hice una maestría, una vez en Caracas también hice un máster en literatura y estuve trabajando casi 24 años en museos que eran del Estado, en el Museo Sofía Imber, después en el Museo de Bellas Artes, pues una carrera, la verdad, bastante gratificante, hasta que en enero del 2001 ocurrió lo que se llamó la Revolución Cultural y las personas que teníamos puestos importantes en los museos, pues quedamos fuera. Entonces, a partir de ese momento, pues trabajé por mi cuenta. Ya desde entonces estaba trabajando por contrato con el Museo Sefardí, unos proyectos, unas conferencias, cosas así, hasta que llegó el momento que me dijeron, bueno, te quedas como directora, y entonces yo, bueno, no sé, por una parte, bueno, me encantaba, ¿no?, pero por otra también tenía, bueno, mis propios trabajos, la escritura, etcétera, entonces, bueno, lo pensé, hasta que lo dejé de pensar, y pues empecé a trabajar, y la verdad que fue uno de los momentos más felices de mi vida. Sobre todo que mi entrada al museo coincidió con el hecho de que por fin tuvo sede, porque antes fue un museo un poco nómada, ¿no? Entonces estuve trabajando ahí, bueno, hasta montarme en el avión para venirme a Madrid. Esa es la historia. Entonces, el Museo Sefardí fue fundado en el año 1999. Y fue como, digamos, un concurso de circunstancias felices. Hacía tiempo que en la comunidad sefardita se pensaba hacer un museo. Hay como un antecedente cultural que es el Centro de Estudios Sefardíes de Caracas, pero que se ocupa sobre todo de la parte histórica, literaria, y que también publica una revista que se llama Maguen, que es excelente, pero no había museo. Y apareció Maurice Curiel, que es un personaje importantísimo, nacido en Curazao, siempre muy vinculado con Curazao y al mismo tiempo con Venezuela, un empresario, banquero, etcétera, pero realmente lo más importante de él es que era un gran filántropo y sobre todo dedicado a la educación y a la cultura en Venezuela, en Israel. Y entonces se le ofreció pues una suma bastante importante de dinero, además de su colección personal, y así fue como con también unos lazos de amistad muy grandes con Abraham Botbol, que fue el fundador del museo y su presidente. Se logró pues ese proyecto tan importante, porque de hecho no había ningún museo judío en Venezuela. Hay en la Unión Israelita, que es donde se agrupan los Ashkenazi, hay algo llamado Museo Kern, que es anterior, pero que realmente no es un museo, es una galería de arte que ellos dedican básicamente a obras sobre papel y a veces también a exposiciones de tipo didáctico, pero no funciona como museo. Entonces, bueno, se sintió esa necesidad y el museo se llama Sefardí, pero de hecho no se limita, digamos, ¿no?, a temas sefarditas, sino de manera general a todo lo que tiene que ver, pues, con el judaísmo. Está inscrito, para darle un poco una idea de cómo funciona la cosa, está inscrito a la Asociación Israelita de Venezuela, que fue fundada en 1916, refundada en 1930, y que agrupa la comunidad sefardita. Pero el museo es totalmente autónomo en cuanto a programación, en cuanto a financiamiento, etc. Lo que pasa es que se comparten espacios, que esto, bueno, es muy importante, entonces hay una labor de coordinación importante, no abrir una exposición el día que hay una boda o cosas así, pero digamos, se limita a esto, ¿no? Entonces el museo, bueno, ha funcionado como un espacio privado, lo que en Venezuela es una gran novedad en 1999, porque los museos todos, pues, dependen del Estado, del Ministro de Cultura, bueno, de la figura, digamos, que corresponde a cada gobierno, ¿no? Entonces fue una experiencia realmente intensa, sobre todo si tomamos en cuenta, pues, los tiempos, ¿no? 1999 es exactamente la llegada de Chávez al poder, es decir, que todo lo que ha hecho el museo lo ha hecho en esa época bastante adversa, para decirlo así, ¿no? Para resumir, al principio hay tres personas que son los pilares de este museo, que son Abraham Bodbor, Abraham Levy y Amon Cohen, que en paz descanse, y que lo han llevado realmente con muchísimo tesón, con muchísimo entusiasmo, y que han permitido entonces que llegue hasta hoy día. Por mi parte, yo era directora ejecutiva, ¿no? Entonces, pues nada, había unas juntas directivas cada dos semanas y ahí se decidía, pues, de manera colegiada y sumamente democrática lo que se iba a llevar a cabo, ¿no? Entonces, el museo tiene como finalidad preservar y dar a conocer la cultura judía y particularmente hacer como, digamos, el conservatorio de la memoria y de la historia del judaísmo venezolano. Y es así como hay, pues, muchísimos documentos que tienen que ver con la historia de la comunidad. Pero al mismo tiempo es un museo abierto a todo público y tal vez más que a la comunidad, a los no judíos, para que conozcan, para que se acerquen, para que sepan de qué se trata, ¿no? Esto a veces es un poco difícil darlo a entender, ¿no? Yo recuerdo una vez, por ejemplo, uno de los vigilantes que está en la puerta me dice: señora Federica, aquí el que no es judío no entra. Hay una labor, digamos, didáctica que hacer para explicar que tiene que ser todo lo contrario, ¿no? Y bueno, poco a poco se ha ido logrando. Entonces, dentro de la programación de todo lo que hace el museo, siempre está presente la historia de la comunidad venezolana, la historia del judaísmo de manera general y hacer muchísimas actividades. Es decir, no es un museo donde hay cosas allí guardadas y ya, sino que es un museo que, a pesar de ser muy joven, finalmente, si comparamos, bueno, con los grandes museos que conocemos, se ha puesto, pues, al día muy rápidamente en cuanto a eventos, en cuanto a actividades pues de difusión y todo eso, ¿no? Entonces, como ejemplo de esa investigación y de ese estudio de la comunidad venezolana, una de las primeras exposiciones, hay que decir que el museo hizo 18 exposiciones en 15 años, se ha hecho una sobre la historia de los judíos de Curazao que llegaron a Coro y que se quedaron en Venezuela, que es realmente el núcleo, digamos, de la comunidad. Y es una historia sumamente interesante porque además corresponde, pues, la llegada de esas personas a la independencia, toda la gesta de Bolívar, etcétera. Entonces, bueno, se ha hecho una exposición sobre ese tema, con unas fotos muy bellas tomadas por Luis Brito, un premio nacional de fotografía. Vamos a ver, esa es la portada del libro catálogo. después una foto del cementerio de Coro, que es el cementerio judío más antiguo de América Latina, que existe desde 1832. Una foto del Teatro Armonía, que era pues un sitio así como, bueno, un poco provinciano. Coro es una ciudad realmente del interior del país, pues, donde se hacían actos culturales y donde pues esa pequeña comunidad judía realmente tenía muchísima importancia, y además la familia Curiel es la que pues construyó ese teatro. Esta exposición realmente fue muy importante porque permitió a muchísimas personas recobrar sus raíces, en el sentido de que para fines del siglo XIX, principios del siglo XX, esa pequeña comunidad estaba totalmente asimilada. Entonces lo que ha quedado son los apellidos Curiel, Capriles, López Fonseca, Flores, etcétera, ¿no? De personas, Enríquez, de personas que hoy día pues ya no son judías, pero que se han ido como reivindicando, digamos, a través de esta exposición, personas que se han acercado, que han preguntado por sus antepasados, etcétera. Entonces, esto ha sido algo muy bonito porque además son personas que hoy día, bueno, o son cristianas o no son nada, pero que están como muy orgullosas, digamos, de esa historia de sus antepasados, ¿no? Entonces yo creo que ha sido realmente un gran acierto por parte del museo pues hacer esa investigación y esa exposición. Luego se hizo un libro de recetas de cocina, que también es algo muy importante en el sentido de que enseña, digamos, el mestizaje cultural de recetas tradicionales, sefarditas y también ashkenazí, pero adaptadas, porque bueno, los ingredientes no siempre son los mismos, ¿no? Aquí tienen la receta de la adafina de mi querida amiga Marita Orel. La adafina de ella es espectacular, pero eso sí, ya después uno no puede ni levantarse de la mesa. Y entonces esto fue muy lindo porque fue una exposición de fotografías. Vamos a ver una ahora de una artista, pues fotógrafa judía, también premio nacional, muy talentosa, que hizo las fotos del libro y estaban las recetas de cocina, y todavía, bueno, ese libro nos lo siguen pidiendo, tiene mucho éxito, ¿no? Entonces, pueden ver cómo realmente esas actividades se encajan perfectamente dentro, pues, de la misión, digamos, del museo, ¿no? Que es la misión de preservar, de dar a conocer, de difundir. Luego en el 2009 se hizo una exposición sobre el patrimonio, que también fue muy importante porque en Caracas hay con más de 20 sinagogas. O sea, hay dos grandes, por supuesto, la sinagoga de San Bernardino, que es de los Ashkenazi, y la sinagoga Tiferet Israel de Mari Pérez, que es la de los sefarditas, ¿no? Y ahora hay una segunda que es muy cómico porque la nueva sinagoga está en el este de la ciudad, y Mari Pérez, donde está pues la primera, está pues en el centro de la ciudad, ¿no? Y entonces todo el mundo ve la sinagoga de Mari Pérez, la sinagoga de Mari Pérez, o sea, judíos y no judíos, ¿no? Es así como una referencia urbana, ¿no? Y entonces ahora la gente llama a la nueva sinagoga del este, que todo el mundo oficialmente debería llamar del este, la Mari Pérez del este. Entonces, de esas sinagogas hay nueve, creo, que tienen vitrales, pero unos vitrales absolutamente maravillosos, ¿no? Y entonces lo que se ha hecho es un registro fotográfico y se han hecho como unas cajas de luz sobre cada sinagoga con entonces un falso vitral, digamos, y la historia pues de esa sinagoga, y ha sido un registro fotográfico muy importante porque, bueno, Caracas es una ciudad donde hay terremotos, ¿no? Entonces Imagínense, por lo menos eso está ya totalmente catalogado, registrado, gracias a ese trabajo pues que hizo el Museo Sefardí. Después la exposición la llevamos a la Unión Israelita también, donde los Ashkenazi, para que sobre todo las personas mayores que no pueden desplazarse muy bien la pudieran ver, y bueno, funcionó muy bien. Una cosa que estaba prevista cuando empezamos a trabajar en la exposición fue alquilar un bus y entonces hacer visitas guiadas yendo pues de sinagoga en sinagoga, y a principios del 2009, bueno, hubo un problema bastante grave, el embajador de Israel tuvo que salir del país en el plazo de 72 horas, la sinagoga de Mari Pérez fue atacada. Entonces, bueno, tuvimos lamentablemente que eliminar, digamos, esa parte del programa, ¿no? Entonces, las exposiciones que se hacen hasta el año 2009 se hacen en diversas sedes provisionales prestadas, que sí, pues en un centro de arte, en un museo, en una universidad, en la sala de arte de un banco, etcétera, porque el museo pues no tiene sede. En 1999, cuando se fundó el museo, se llamó a concurso y pues ganó uno, tenemos la maqueta, todo muy bonito, pero el museo nunca se pudo hacer porque, bueno, fueron unos años realmente sumamente difíciles, ¿no? Incluso el terreno donde estaba previsto que se construyera el museo, que estaba muy cerquita de la sinagoga, ese terreno fue comprado por el Consejo Nacional Electoral, que tenía su edificio al lado. Hubo muchísimas presiones y entonces antes de que llegue la expropiación, bueno, por lo menos se vendió y se sacó un dinerito de ahí, con el cual entonces se decidió, dentro de las instalaciones de la Asociación Israelita y de la sinagoga, hacer el museo. Desde luego, bueno, un proyecto menos ambicioso, pero por lo menos se llevó a cabo, y esto es importantísimo porque siempre se dice, y lo dice, bueno, el Consejo Internacional de Museo, que un museo se reconoce por tener una sede permanente, una colección y estar abierto al público. Son como tres pilares, sin eso no hay museo. Y entonces, bueno, faltaba uno importantísimo, que era la sede, ¿no? Que la gente sepa dónde llegar, ¿no? Con la suerte, bueno, de que finalmente, pues el museo se insertó, digamos, dentro de la asociación, y la sinagoga, que es bellísima, pasó a ser, entonces no digo parte del museo porque, wow, hubo bastante conflicto acerca de eso, pero por lo menos es un espacio vivo. Entonces, cuando se da una visita guiada al museo, se le explica a la gente lo que es una sinagoga, etcétera, se le lleva a la sinagoga y la ve, y eso a la gente le encanta, ¿no? Además es muy bonita. Y, por ejemplo, los domingos es cuando se hacen las conferencias, y al final de la conferencia la gente dice, oye, mira, tú sabes que nunca entré a una sinagoga, me da un poco de pena. No, no, qué pena. Y entonces, bueno, vamos el grupo y vemos la sinagoga, y la gente, bueno, tiene esa oportunidad, pues. Entonces fue muy positivo finalmente poder tener una sede ahí. Hay museos judíos que tienen una sinagoga al lado, pero normalmente es una sinagoga histórica fuera de uso, y el hecho de que esté en uso realmente es salir a una vitalidad muy, muy especial, ¿no? La exposición inaugural de esa sede fue obviamente con objetos de la colección del museo que se fueron organizando, seleccionando, y la verdad que tampoco, bueno, hubo que inventar demasiado, ¿no? Aquí tienen una vista de la salita principal. Todos los museos judíos, me imagino que ustedes habrán visitado muchos, tienen más o menos, digamos, la misma manera de presentar las cosas. Hay objetos referidos al ciclo de la vida judía. Aquí, por ejemplo, tenemos, bueno, la silla de circuncisión, ¿no? Después hay pues un capítulo, para decirlo así, dedicado al calendario de las fiestas. y puede haber también una sala dedicada a la sinagoga y una sala dedicada al hogar, sobre todo al Shabbat, ¿no? Entonces, bueno, esa es la línea, digamos, que hemos seguido. Y después, bueno, según donde esté el museo, tiene también una parte dedicada a la historia de la comunidad específica. En Caracas, como no hay tanto espacio, lo que hemos hecho es usar las vitrinas, que están en un pasillo muy grande, para hacer exposiciones que van cambiando, donde ponemos lo de las fiestas, por ejemplo. Entonces, según el calendario, bueno, ponemos la cosa de Pesa, después ponemos la cosa de Yom Kippur, etcétera, etcétera, y entonces vamos cambiando, lo que permite exhibir los objetos, porque también, bueno, hay más de 500 objetos y no hay sitio para ponerlos todos al mismo tiempo, entonces eso permite, bueno, ir como refrescando, ¿no? También justo anexo a la sala principal del museo hay una sala de lectura que se llama Isaac Chocron. Isaac Chocron es un dramaturgo importantísimo, no solamente en Venezuela, sino en todos los países de habla hispana. Realmente un gran dramaturgo que tuvo la generosidad de donar al museo todos sus archivos, todos sus manuscritos. Y entonces, bueno, es una fuente maravillosa de estudio, desde luego, para su trabajo. Eso está ahí organizado, y entonces hay una sala para, no para todo público, desde luego, sino para investigadores, por ejemplo, estudiantes, profesores, etcétera, que quieran acercarse, pues, para estudiar la obra de Isaac Chocron. También hemos hecho, no voy a decir un monumento porque sería como muy ambicioso, pero sí un pequeño memorial de la Shoah. Lo hizo un artista que vive entre Venezuela e Israel, que se llama Ligit Almor. Y es una obra casi conceptual, y sin embargo, hasta la gente que no sabe de arte contemporáneo realmente le llegó y la conmovió. La obra realmente es la parte de abajo, que pueden ver que es una estrella de David. Hay un triángulo que está acabado, y el otro triángulo es totalmente virtual, es un haz de luz. Entonces tiene, pues, un carácter también simbólico muy, muy bello, y ha tenido en este sentido muchísimo éxito. Entonces, un trabajo que me tocó cuando llegué al museo fue organizar las colecciones. Y hay una colección importantísima de documentos referidos a la historia de la comunidad venezolana, y hay muchas fotos. Aquí, por ejemplo, una foto, bueno, que es de 1912, que es un colegio de niñas, y hay tres niñas judías en el grupo. Una de ellas, por cierto, es la mamá de Abraham Levy. Y esto, bueno, nos enseña muchas cosas. Es decir, las fotos hay que leerlas. En ese momento no hay colegio judío en Caracas. Entonces a los niños se les reúne, hay una especie de yeshiva para, bueno, darles, digamos, nociones básicas de judaísmo, pero eso no existe para las niñas. Y sin embargo, a las niñas hay que educarlas. Y ese concepto del valor de la educación es tan importante que entonces los padres mandan a esas niñas a un colegio de señoritas, un colegio laico, digamos, ¿no? Y eso ocurre en la ciudad de Los Teques, que es una ciudad, pues, a unos 40 kilómetros de Caracas, donde había asentada una comunidad judía bastante, bastante importante. Entonces, todas esas fotografías nos permiten precisamente, digamos, recrear la historia, pues, de esta comunidad. También hay una colección bastante importante de judaica, como se llama en los museos, pues, los objetos rituales que tienen que ver directamente con el judaísmo. Esa es una mesa de circuncisión, es de Marruecos, de ser que tiene que ver, por supuesto, con los judíos sefarditas de Venezuela, porque la comunidad se fue formando por, digamos, en diversas oleadas, ¿no? Pero la llegada de gente de Marruecos fue absolutamente decisiva. Como les contaba, la primera comunidad, la de la gente de Curazao Coro, desapareció. Entonces, a fines del siglo XIX es cuando empiezan a llegar varones solteros de Marruecos, se establecen. Después vuelven a Marruecos a buscar novia, se casan, la traen a Caracas, y así empieza pues esa comunidad, y así pasa desde fines del siglo XIX hasta los años 20-30. Luego hay otra oleada muy importante, que es a partir de los años 50, a raíz de la creación del Estado de Israel y entonces de una cierta atmósfera de hostilidad que había pues en los países árabes, aunque en Marruecos nunca pasó a mayores, porque el Marruecos en este sentido es algo muy especial, como ustedes saben, ¿no? Y después, a raíz de la independencia, 1956, entonces llegó más gente todavía, y esta comunidad sí se ha mantenido dentro del judaísmo y se ha mantenido además sumamente unida, ¿no? Entonces, pues hay objetos que tienen que ver con esto, ¿no? Perdón, la silla de circuncisión, sí, que la vemos antes, ¿no? Sí, esta silla es muy interesante porque, por supuesto, bueno, pertenece totalmente a la tradición judía, pero es artesanía venezolana. La típica artesanía venezolana del mueble de madera y cuero, y el cuero fijado con clavos, sí, con tachuelas, exactamente. Es un objeto realmente muy, muy bello, ¿no?
Colonial
venezolano. Bueno, tenemos lámpara de Hanukkah, tenemos los trajes de berberisca, ya lo pasaste, ¿no?
Trajes de berberisca.
Sí. Es muy interesante porque los dos primeros son del siglo XIX y fueron traídos por judíos marroquíes que llegaron a Caracas con sus, bueno, sus cosas y trajeron esos vestidos, ¿no? Pero este es reciente, este es del 2003-2004, ¿no? Entonces pueden ver cómo
hecho en Venezuela
por Santayón, que ya murió, y entonces es muy bonito porque uno ve cómo esa tradición realmente se mantiene, y se mantiene todavía. Desde luego ya la novia no va por la calle ni nada de eso, porque bueno, las circunstancias no lo permiten, pero sí se siguen haciendo las fiestas de berberisca, ¿no? Una ketubá, una lámpara votiva que también es de Marruecos, la lámpara de Hanukkah también es de Marruecos, una Megilá Esther. Este rollo de la Torah tiene, bueno, muchísima historia, es del siglo XVII, y son varios rollos que fueron además los primeros objetos que entraron a la colección del museo. O sea, tienen el AA1, realmente, ¿no? Que fueron donados por la familia Naim, que es oriunda de Libia, y esas toras fueron conseguidas en cuevas porque era una comunidad judía pastoril que vivía, pues, en sitios trogloditas, ¿no? Entonces tiene un valor histórico y sentimental y todo, bueno, absolutamente enorme, ¿no? Un yad, ese yad es del año 1894, y resulta que el primer Sefer Torah que llegó a Venezuela, que lo trajo la familia pariente de Marruecos, llegó en esa misma fecha. Entonces yo supongo, por la fecha, que el yad llegó con la Torah, sencillamente. No tengo pruebas, pero es lo más lógico realmente, ¿no? Bueno, una copa de Kiddush. Entonces, al tener más objetos que espacio para exponerlos, lo que hemos hecho ha sido organizar exposiciones temáticas que permiten dar nuevas lecturas y poner pues juntos objetos que de repente no es, bueno, ¿qué es un museo? Es que es un museo, es un sitio donde están juntos objetos que no estaban hechos ni para estar juntos ni para estar en el museo. Entonces, a partir de allí, bueno, uno puede empezar a inventar, ¿no? Y entonces hicimos una exposición sobre la escritura y sobre la importancia, pues, de lo escrito y del libro para la cultura judía. Y bueno, gustó mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, pusimos al lado de uno de los rollos de la Torah del siglo XVII una máquina de escribir con las teclas en hebreo.
¿Verdad?
que por cierto cuando esa máquina se llevó a reparar fue comiquísimo, porque el técnico, bueno, no sabía, ¿no? Y entonces decía, pero es que el rollo se me va en el otro sentido. Estaba así todo atacado el pobre hombre, ¿no? Y una de las colecciones también muy relevantes del museo, además de los documentos, de la judaica, de los libros, etc., es la colección de obras de arte de artistas judíos venezolanos, que son muchos, y de manera curiosa, sobre todo hay mujeres. Y entonces, bueno, gracias a donaciones hemos logrado tener un buen núcleo de obras de arte. Y hemos sido además muy, muy exigentes en el sentido de que no se trata de pintar y ser judío o judía, se trata de ser un artista con un currículum y con una posición importante dentro del arte venezolano, que además es judío. Y entonces entra en el museo porque ese criterio, digamos, de calidad de la obra ha sido siempre muy, muy importante. Y bueno, hemos formado un pequeño comité precisamente para aceptar o no las obras que la gente pues puede proponer. Pero lo que más gusta es ir uno y decirle a un artista, mira, y nadie ha dicho que no. Hasta el momento, ¿no? Entonces es muy gratificante. Y para inaugurar el segundo espacio que se abrió dentro del museo, que es la antigua sala de fiesta, entonces hemos hecho una exposición precisamente con las obras de arte. Y debo decir que en este año, yo creo que fue en el 2012, fue una de las mejores exposiciones que se presentó en Caracas, por lo menos a nivel de museos, porque, bueno, ya la verdad tampoco teníamos demasiada competencia, no es que haya mucho mérito, pero ha sido algo muy importante porque ha sido un hito de nombres muy conocidos y muy reconocidos en la plástica venezolana que, bueno, son judíos, ¿no? Y las obras todas son parte de la colección. El museo tiene una sala que fue, bueno, un poco inventada, un poco del depósito, un poco de la sala de junta, un poco de la sala de fiesta, que fue la primera sala. Y luego ya la sala de fiesta no tiene tanto uso por tipo de zona, se hace muy pocas fiestas ahí, entonces se hizo un espacio como multidisciplinario que permite eventualmente hacer una fiesta, pero también permite hacer conferencias, eventos, pasar películas y tenerla como sala de exposición. Y para el museo fue una maravilla, fue un alivio pues tener más espacio, ¿no? Entonces ahí fue donde se hizo esa exposición. Y aquí estamos Alberto Botbol y yo, recibiendo un premio que... ¿Tú puedes retroceder, Marisa, perdón? Ajá. Hicimos en el año 2011 una exposición de un solo artista, Walter Margulis, un artista pues venezolano, ya fallecido lamentablemente, un artista que tuvo muchísima importancia en los años 80 porque participó en la renovación del arte abstracto en Venezuela y era realmente sumamente talentoso, y pues gracias a la colaboración de su familia logramos hacer esa magnífica, bellísima exposición. Entonces pueden ver tanto el espacio del museo, muy sobrio, muy minimalista, como pueden ver ustedes, y pues las obras de él. Y con esa exposición pues fuimos premiados, ganamos el premio que estamos recibiendo entonces aquí al mejor catálogo y al mejor texto de curaduría, que bueno, fue escrito por mí. Entonces estábamos, pero bueno, contentísimos, de verdad que fue una gran satisfacción para el museo. Bueno, aquí la exposición que hicimos sobre la Shoah, una exposición documental que llamamos muy modestamente Introducción Histórica. Esta exposición la hemos hecho también pensando pues en lo didáctico, en lo que la gente tiene que saber y tiene que conocer. La hemos mezclado con otras exposiciones porque uno de los conceptos, de los criterios del museo, digamos, era evitar presentar a la comunidad judía como víctima. Las cosas que se han hecho siempre en el museo han sido como muy positivas, de enseñar, por ejemplo, el aporte de la comunidad venezolana al país en términos de cultura, de arte, como pues con todos esos artistas, de tecnología, de lo que sea realmente, porque no hay que buscar mucho, ese aporte ha sido y es realmente importantísimo en medicina, en empresas, en muchísimas cosas, ¿no? Entonces, la exposición de la Shoah como que venía a cortar un poquito, digamos, ese entusiasmo, pero hay que asumirlo, hay que hacerlo. Y bueno, lo hicimos, estuvimos trabajando año y medio para lograr pues una exposición didáctica de 40 fotografías y unos textos, y en la parte de abajo pusimos pequeños testimonios de sobrevivientes que viven en Venezuela. Esa parte fue muy significativa porque era una manera de decir, eso tiene que ver con Venezuela, eso no es algo que pasó hace tiempo y lejísimo, si ya terminó, sino que tienen que saber, bueno, que hay esas personas que están aquí en Venezuela, que es una historia que también es parte pues de la historia del país en este sentido, ¿no?
Bueno, hubo muchísimo público, aquí hicimos unas vitrinas con algunos recuerdos, algunas cosas de sobrevivientes que nos fueron prestadas, pueden ver por ejemplo la estrella amarilla, un zitzit, este tipo de cosas, ¿no? Y en el fondo, entonces, muchas fotos y poco texto, que siempre eso es lo más didáctico, ¿no? Entonces uno puede decir, ¿pero por qué estuvieron trabajando tanto tiempo? Precisamente porque cuando hay tanta documentación, o sea, hay miles de fotografías sobre los campos de exterminio y todo eso, el hecho de escoger 30 o 40, no recuerdo, es un trabajo enorme porque uno tiene que ir con pie de plomo. Es decir, estábamos pensando en un público joven, un público, bueno, a partir, digamos, de los 12 años, no antes, porque un poco fuerte, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando fuimos a Berlín, un grupito del museo que visitamos Topografía del Terror, ahí nos dijeron que no dejaban entrar a nadie menor de 14 años. Entonces, bueno, tal vez uno puede ser un poquito más amplio, pero igual, ¿no? Entonces, queríamos evitar, digamos, cosas demasiado duras, demasiado morbosas, demasiado que pudieran producir, digamos, un rechazo, es decir, al final ser como contraproducente. Por ejemplo, no hemos puesto ni una sola foto de experimento médico.
¿De qué, perdón?
De los experimentos médicos no hemos puesto nada. O sea, se menciona, pero no se enseña. Pero si uno pone fotos así como un poco suaves, entre comillas, ¿no? Porque uno se pregunta si existen fotos suaves, pero fotos, bueno, menos impactantes, entonces uno tampoco da la idea y la dimensión de la barbarie. Entonces uno tiene que estar manejándose entre esos dos conceptos, y la verdad que no ha sido nada fácil y ha sido el objeto de bastantes pesadillas, pero finalmente lo logramos, ¿no? Y poner también a la gente a pensar frente a la foto. Si a ti, ¿qué te dice esa foto? Cuando tú ves, por ejemplo, una fila de gente muy bien vestida que va ahí vigilada por unos policías, y tú ves gente en la acera mirando. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está mirando? ¿Por qué se queda mirando y no hace nada? ¿Y quiénes son los que están en el medio? Y esa gente que se ve tan correcta, que no tiene pinta para nada de malandros, ¿por qué los están llevando? Y entonces ver que cada foto pudiera tener así, digamos, un discurso, y que las mismas personas pudieran elaborar a partir de la foto parte de esa historia, ¿no? Pero desde su propio corazón, digamos, ¿no? Y también pusimos fotos, por ejemplo, de la insurrección del gueto de Varsovia y todo eso, para también poner dentro, digamos, de esa cosa tan terrible, como una especie de, bueno, de esperanza de que en las condiciones más adversas el ser humano todavía puede tener recursos pues para salir adelante, para defenderse, para... Entonces, bueno, yo creo que finalmente funcionó, y ahora la exposición está en el colegio. Porque
Es triste decirlo, pero en todos los años que el museo ha funcionado, ni una vez hemos recibido un salón de clase del colegio.
No.
Que si la seguridad, que si no sé qué, que si no sé cuál, bueno, pero entran con el mismo autobús dentro del recinto de la sinagoga, o sea, no. Y bueno, pero... Entonces, bueno, finalmente, como se dice, si uno no va a la montaña, etcétera, bueno, pues fue lo que pasó y entonces instalamos la exposición en un salón pues, que hay en el colegio. Para los 15 años del museo, quisimos hacer realmente una gran celebración porque, como les decía, fue cuesta arriba llevar ese museo privado sin ningún recurso fuera, bueno, de las donaciones que se reciben de gente de la comunidad, de gente fuera de la comunidad que quería realmente ayudar. Lo que pasa que hay cada vez más necesidad, o sea, como les digo, si alguien del Betabot viene y pide plata, pues se le va a dar más que a la gente del museo que viene a pedir plata, y eso hay que entenderlo, no es normal, pero realmente ha sido muy difícil, ha sido como una especie de hazaña mantener este museo. Entonces la festividad de los 15 años es así que no la vamos a perder. E hicimos en un centro de arte contemporáneo muy frecuentado en Caracas, que se llama Los Galpones, una exposición de judaica contemporánea, es decir, que mezclamos objetos de la colección, objetos muy tradicionales, rituales, etcétera, con interpretaciones de esos mismos objetos por artistas contemporáneos. Y bueno, yo creo que el resultado fue bastante, bastante bueno. Aquí tienen una obra de Carlos Poveda, Irene Tresel. Esos son unos tefilín abiertos, o sea, descompuestos y abiertos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, aquí tienen una vitrina con objetos muy tradicionales y, como pueden ver, gracias a Dios tuvimos bastante, bastante público. Después de haber hecho la historia de los que vinieron de Curazao, pues se hizo la historia, desde luego, de los que llegaron de Marruecos, porque además son o sea, una proporción enorme de la comunidad sefardita venezolana, ¿no? Y esa exposición también fue algo Croix, muy gratificante, ¿no?
¿Una imagen de Delacroix?
Sí, no, sí, 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 es una imagen de Delacroix. Entonces, bueno, aquí hicimos una pequeña evocación de la vida en Marruecos. Pueden aquí ya la llegada a Caracas de la gente, cómo era Caracas en aquel tiempo, porque alrededor de ese mercado es donde los judíos de Marruecos tenían pues sus negocios, ¿no? Sus tiendas. Y aquí hablamos de la vida institucional. Aquí hay una foto de Abraham Levy con el Papa, por ejemplo, de los primeros que llegaron, el doctor Benchetrit, los primeros libros de acta de la asociación, bueno, cosas así, ¿no? Una evocación, digamos, de toda esa vida de los judíos de Marruecos en Venezuela. Fue mucho trabajo recopilar, desde luego, pues, no solamente la información, sino los objetos, porque un museo siempre tiene que pensar en eso, ¿no? Puede tener una idea, pero esa idea es museable, es decir, cómo se va a presentar, cuál va a ser el ejemplo, el objeto a través del cual se va a poder contar, pues, esa historia, ¿no? Y para los 15 años hicimos una especie de, la llamamos puesta de largo, e hicimos una especie de recopilación de todo lo que había hecho el museo en cuanto a exposiciones. Vino Fernando Paraderey, que ustedes conocen, fue invitado por el museo gracias a la Embajada de España, que se portó pero absolutamente de maravilla con el museo. Y bueno, hicimos eventos, conferencias y todo, fue muy bonito, ¿no? También el museo hace publicaciones, o hacía, porque ahora para conseguir papel, bueno, es un poco difícil, pero...
Qué pena.
Sí, no, realmente es terrible. Entonces, hemos hecho los calendarios mixtos, judío y gregoriano, que han tenido un éxito increíble. Primero se hicieron 500, después 1000, después 1500, porque todo el mundo quería su calendario. Hicimos uno con fotos antiguas de boda,
que fue algo pero bellísimo. Después hicimos, después de la boda, los niños, por supuesto. Esto también es algo muy, muy delicioso. Además de las exposiciones, el museo siempre ha mantenido una gran actividad de eventos. Los eventos se hacen los domingos a las 11:30 de la mañana, porque bueno, es una, digamos, un horario cómodo para todo el mundo, hay menos tráfico que entre semana, la gente puede llegar, estacionar y todo eso. Y bueno, teníamos un promedio de 40-50 personas por evento, lo que era muy gratificante, y hemos tratado, bueno, temas sumamente variados. Cuando me tocaba a mí, hablaba de arte, porque bueno, yo hablo de lo que sé, ¿no? pero hemos hecho, bueno, conferencias un poquito sobre todo, ¿no? Hemos hecho una conferencia con este artista, Ricardo Benaim, que hizo los vitrales de la Sinagoga Nueva, de la Mari Pérez del Este. Aquí, bueno, atrás tienen uno. Bueno, ahí fue una locura, porque era un domingo de diciembre, como que ya la gente piensa en las hallacas y qué sé yo, y resulta que tuvimos 75 personas para escuchar a Ricardo y, bueno, aprovechar, por supuesto, para conocer la nueva sinagoga, que también es muy bonita. Hicimos un evento sobre el rock, que también funcionó muy bien, sobre los cómics, porque es impresionante. El otro día yo fui a una charla aquí a Casa Sefarad, que hablaban de la presencia de los judíos en Hollywood, y como Hollywood es un invento judío finalmente, y fue interesantísimo. Pero yo le decía al muchacho, ¿no?, a Diego Moldes, que hizo la presentación, pero el cómic también, el cómic nació de dibujantes judíos, y el rock, bueno, ese día, pues entonces fue muy lindo. Con la exposición de Marruecos pasamos la película de Juanita Narboni, que es bastante bonita. Hicimos concierto de música Kresner, entre que la gente de la Unión nos decían, pero eso lo tenemos que hacer nosotros. Bueno, pero háganlo, si no lo hacen, lo hacemos nosotros. Y lo hicimos dos veces, y bueno, sala llena realmente. Muchísima. Y aquí, bueno, es así, a la foto de grupo donde estamos todos, antes de que me vaya yo, Amram, que ya no está con nosotros, lamentablemente, Alberto Botbol, Abraham Levy, bueno, el equipo del museo, Priscila y Ana, que fueron directoras antes que yo, los esposos, las esposas, etcétera. Bueno, pues fue una experiencia realmente maravillosa. Yo desde luego los echo de menos, ellos a mí también, creo.
No han pensado, perdona que te interrumpa.
No han pensado, luego hacemos.
No,
yo creo que bueno, ya. Si quieren preguntar cosas,
muchísimas gracias.